Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, los saluda su amigo Emilio Romero desde este su programa Momento Económico, la economía y usted. El día de hoy charlaremos sobre las perspectivas de la pequeña y mediana empresa, industria en nuestro país. Con este fin hemos invitado a la licenciada María Luisa González Marín, coordinadora del área de industria del Instituto de Investigaciones Económicas, y a la licenciada Patricia Sosa Ferreira, investigadora de tiempo completo del propio instituto. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por su invitación.
Podríamos abordar esto, a ver, Patricia, ¿por qué nos ofreces un panorama de cuál es la importancia que para la economía mexicana tiene la pequeña y mediana industria?
Bueno, la pequeña y mediana industria es un elemento presente en la estructura de la planta productiva. Su importancia radica fundamentalmente en la gran cantidad de establecimientos caracterizados como tales, ¿no? De acuerdo con los diferentes investigadores y el criterio que aborden, hacen variar esta proporción entre el 70 y el 90% de los establecimientos de la industria manufacturera.
Y aunque son establecimientos, como su nombre lo indica, pequeños y medianos, dada la magnitud de los mismos, también son importantes desde el punto de vista de la generación de empleos industriales.
No es así. Si nosotros tenemos que, por ejemplo, para 1985, el 3% de los establecimientos daban ocupación al 65% del personal ocupado. Entonces, es decir, el resto, 95% de los establecimientos catalogados como pequeña y mediana industria, ocupan solamente el 35% de la mano de obra.
Y Marisa, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Existe la idea generalizada de que en el contexto de la crisis económica, uno de los sectores que más han sido golpeados por la contracción del mercado, por la falta de financiamiento, por la falta de recursos tecnológicos, capacidad gerencial, etcétera, para adecuarse a un contexto cada vez más competitivo, debe ser el sector que más ha sido vulnerado en la llamada década perdida? ¿Esto es cierto?
Bueno, yo creo que sí, que la pequeña y mediana empresa es de las industrias más golpeadas por la propia crisis y por la abertura de las fronteras. Es decir, tienen menos capacidad para enfrentar la competencia internacional en productos, en calidad, en precio, etcétera, ¿no? Es decir, no tienen condiciones para resistir esta competencia internacional.
Se considera que una de las posibilidades de enfrentar esta competencia internacional consistiría en introducir procesos de reconversión industrial, particularmente en el aspecto tecnológico, pero paradójicamente también son los sectores que por sus propias características de precariedad económica tienen menos capacidad de introducir llamadas tecnologías de punta o tecnologías intermedias para hacer frente a estos retos. ¿Cuál es el panorama que desde el punto de vista tecnológico ofrece la pequeña y mediana empresa y las perspectivas de que puedan modernizarse?
Bueno, mira, yo creo que eso es un problema general de toda la industria, ¿no? El problema está en esto. El nuevo modelo de desarrollo o de político que está planteado para la economía es que la industria en general toda se convierta en exportadora. Para convertirse en exportadora es una industria que tiene que tener precio barato, es decir, capaz de competir en el mercado internacional, y calidad. Y para tener esto hay que modernizarse. Y siguiendo esta lógica, para modernizarse habría que importar tecnología. Ese es el camino que hemos seguido desde hace muchísimos años. Y ahí es donde entran los problemas que enfrenta la economía y toda la política actual, el problema del déficit en la balanza comercial, ¿no? ¿De dónde vas a sacar esas divisas, esos dólares para financiar estas importaciones de tecnología? Entonces, de maquinaria, equipo, etcétera, ¿no?, que requiere la industria. ¿quiénes podrán importar tecnología de punta que no fabricamos, que nosotros no creamos aquí o que se crea en un pequeño porcentaje? Pues serán las empresas que se asocien al capital extranjero, que por ciertas características estén en condiciones de exportar y obtener divisas, etcétera. Es decir, las grandes, los que forman grupos, corporaciones, etcétera. Las pequeñas, por lo que, como se han adecuado, yo diría, a las nuevas condiciones, es a través de la maquila. Es una de las formas que han optado para sobrevivir, las que han sobrevivido, ¿no? Y otro es la subcontratación, que incluso en el programa este de fomento a la pequeña y mediana industria se está hablando de que hay que favorecer la subcontratación para que tengan acceso las empresas a la moderna tecnología. Y pues fundamentalmente es esa. También están hablando de algunas ramas industriales que van a comprar maquinaria y equipo ya usado y que se va a permitir, sobre todo la industria, se hablaba de la industria del calzado, pero yo no sé hasta qué punto sea cierto esto, ¿no? Pero sí hay un problema serio para la modernización de estas plantas productivas, porque pues nosotros no fabricamos esa tecnología de punta, entonces hay que importarla.
Y como sea, es un problema doble, ¿no? Hay falta de divisas para poder importar tecnología. Y dentro de la estructura del financiamiento, el porcentaje que se destina a apoyar la transformación tecnológica tiende a concentrarse en torno a unas cuantas grandes empresas, muchas de ellas incluso de origen transnacional, ¿va? Lo cual quizás puede estar abriendo la brecha en cuanto a disparidades tecnológicas entre la pequeña, mediana y la gran empresa. En este sentido, Patricia, ¿tú qué nos podrías comentar en relación a las políticas que actualmente se están desarrollando por parte del Estado mexicano para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué tipo de instrumentos, qué tipo de orientaciones tienen estas medidas?
En el de las diferentes medidas que se han estado desarrollando para apoyar a la mediana y pequeña industria, destaca el del financiamiento. Se piensa dedicar 8 billones de pesos para financiar a la pequeña y mediana industria. Es una medida, es decir, que ha venido incrementándose, es decir, el financiamiento ha venido creciendo tanto en términos monetarios como en el número de empresas a las que se les da atención. Los datos de Nacional Financiera informan cerca de 50.000 empresas que han estado siendo financiadas. Se proyecta que lleguen a ser 100.000 las empresas que sean, que reciban este apoyo.
¿Durante la actual administración, en qué periodo está previsto?
Sí, es a partir de, bueno, es decir, el programa lo acaban de instrumentar para 1992. Pero el problema es que la industria manufacturera enfrenta muchos rezagos respecto a la industria manufacturera de los países desarrollados, y estos rezagos son más graves aún en el caso de la microindustria y de la pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Es decir, el financiamiento no es la panacea para resolver los problemas de la pequeña y mediana industria. Un problema muy fuerte que han estado enfrentando desde los años, la segunda década de los 80, es la contracción del mercado de productos básicos, un renglón en donde están concentradas la mayor parte de los pequeños establecimientos.
Gracias. En un momento regresamos con ustedes. Industria y clase obrera en México, 1950-1980, de Lucía Álvarez y María Luisa González, presenta el estudio de la dinámica general de la industria y sus efectos en la clase obrera. Asimismo, analiza el desarrollo de las fuerzas productivas en la industria y retoma los aspectos básicos del proceso de industrialización. Se da un especial énfasis a la determinación de la productividad del trabajo de las principales ramas industriales para observar el nivel tecnológico y su grado de avance. De Karel Chavil, el Instituto de Investigaciones Económicas presenta Atenquique. Este trabajo forma parte de un proyecto sobre ganadería y bosques de algunos países del continente americano.
El problema forestal se estudia a nivel nacional en 7 estados, que representan aproximadamente el 80% de los recursos forestales del país. Estas publicaciones se encuentran a la venta en las librerías universitarias y en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades. En esta ocasión, Momento Económico se las obsequia. Comuníquese con nosotros al 543-9617 y 536-4339.
Sin embargo, paradójicamente, quizás esta nueva situación de creciente presencia es lo que se espera de empresas extranjeras a través de los incrementos de los flujos de inversión extranjera directa, van a estar en gran medida abocados a tener como mira, como principal mercado, el extranjero. Paradójicamente, este tipo de situaciones no permitiría crear cierto resguardo a la pequeña y mediana empresa, cuyo objetivo, más que la exportación, dado el tipo de rubros donde están desarrollando sus actividades, pudiera ser, digamos, una especie de paraguas que les permitiera subsistir en la medida que se volquen al mercado interno. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, mira, yo creo que si nada más dijéramos vamos a exportar, pues a lo mejor podría ser cierto, ¿no? Pero no solo la idea es exportar, sino que también los demás países quieren exportar a México. Y entonces en el mercado vas a tener tú una competencia aquí de productos, que de hecho ya existen, ¿no? De productos de diferentes países que están compitiendo con lo que se fabrica aquí. Es decir, es una cuestión doble, ¿no? Aquí se compite en el mercado nacional y se compite en el mercado internacional. Entonces las posibilidades de competencia son difíciles y van a ser mucho más difíciles aquí y también allá. Entonces creo yo que la situación es bastante problemática para la industria, porque arrastra muchos problemas, lo que ya mencionaba Patricia, es decir, viene arrastrando una serie de problemas muy serios, y las formas que se ha ideado para apoyarla no satisfacen las necesidades de su permanencia. Y yo creo que es importante que exista la pequeña y mediana empresa por la cantidad de empleos que tiene, porque es una forma también de elevación de utilidades para los otros empresarios, porque además puede servir como subcontrataciones, como elaborar ciertas partes de un producto o de un proceso, en fin. Ayuda, por ejemplo, en la industria metalmecánica, la subcontratación, las empresas pequeñas y medianas ayudan y fortalecen y crean una integración dentro de la rama. O sea, tienen una función económica importante y hay que protegerla, eso creo que sí, también debe hacerse en parte por el empleo, ¿no?
Y nosotros como universitarios, ¿qué podríamos hacer por la pequeña y mediana empresa? Se ha señalado tradicionalmente una brecha, realmente un abismo, entre universidad y aparato productivo. De hecho, quizás solo las grandes empresas están en condiciones de poder beneficiarse de las actividades que desarrollan instituciones como la UNAM, quizás financiando proyectos que puedan ser de su interés, reclutando a los mejores especialistas, técnicos, profesionistas que puedan ser útiles a sus objetivos. Pero, desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, ¿qué actividades, qué labores, instituciones como la nuestra, no solo desde el punto de vista de nuestra actividad intelectual e individual o colectiva, sino otro tipo de mecanismos? Me estoy ahorita imaginando, por ejemplo, posibilidades de desarrollar a través del servicio social extensionismo, que lograra detectar proyectos de inversión factibles, que permitiera abaratar los costos de la gestión de créditos, que permitiera entrenar a futuros profesionistas, que permitiera triangular universidades, instituciones, empresas privadas de estas características para coadyuvar conjuntamente a un desarrollo pues un poco más equilibrado, un poco menos desigual que el que se ha observado en los últimos años en nuestro país. ¿Qué nos podrían ustedes comentar, Patricia?
Sí, bueno, los empresarios en general se planteaban la preocupación de que ante esta nueva inserción de la economía en el mercado internacional se desconocía con cierta profundidad cuál es la composición de cada una de las ramas de la del aparato productivo. Es decir, no se sabe cómo está funcionando y cuáles son los verdaderos problemas de cada una de las ramas, ¿no?, del sistema productivo en la industria manufacturera. Entonces, aquí podríamos empezar nosotros, no solo en la industria manufacturera, sino dentro de la pequeña y mediana industria. Tratar de profundizar en el conocimiento de cada uno de los sectores, porque estamos hablando de pequeña y mediana industria en conjunto, en global, pero también dentro de ella hay diferentes estratos. Se habla de la micro, de la pequeña, de la mediana, y sus problemas también tienen aspectos muy específicos y han evolucionado también en forma muy específica. Otro de los elementos que yo creo que son muy importantes por los cuales debe permanecer y apoyarse la pequeña y mediana industria es porque, desde mi punto de vista, podría ser un elemento muy importante para apoyar el desarrollo regional. Y aquí es donde los universitarios podrían tener una mayor participación. Es decir, ¿qué sugerencias se pueden hacer al respecto?
Abundando en lo que nos comenta Patricia Sosa, Marisa, a tu juicio como investigadora, coordinadora del área de industria, ¿cuáles serían las vertientes fundamentales que desde, por ejemplo, la universidad se deberían investigar frente a los problemas, retos que enfrenta la pequeña y mediana empresa? ¿Cuáles son los aspectos, a tu juicio, más importantes que hay que dilucidar para esclarecernos cuál es su problemática y en función de esto intentar contribuir en la búsqueda de soluciones?
Bueno, mira, yo pienso que debe ser una política general, es decir, una política industrial, una integración de la planta productiva que no ha habido. Y esto implicaría darle una función a la pequeña y mediana empresa, pero tomando en cuenta también el desarrollo de la gran industria. Es decir, que no estuvieran reñidos ambos, ¿no?, sino que la pequeña y mediana empresa pudiera ayudar o tomar parte de todo ese proceso productivo para que se pueda fortalecer y pueda recibir algunos beneficios, tanto a través de poder exportar como de recibir tecnología. Entonces aquí la universidad en todas sus áreas, ¿no?, puede participar. El problema que yo veo en esto es que primero los industriales acepten la participación de la universidad y segundo también que nosotros como investigadores aceptemos participar en un campo que todavía no hemos, bueno, al menos yo digo por el área de nosotros, no hemos estado más en contacto con ellos. Sí hay contactos, pero es de otro tipo, no es propiamente un contrato, por decirlo de una manera, institucional, pero yo creo que sí se puede apoyar bastante.
Tú señalabas hace algunos momentos que el futuro o el presente de la pequeña industria es su conversión en maquiladoras. ¿Qué tipo de maquiladoras, a qué tipo de maquiladoras te refieres? ¿Estás hablando de maquiladoras que se instalan en la frontera norte o en labor de maquila hacia otras empresas más potentes?
Bueno, yo me refería fundamentalmente a maquiladoras en la zona norte. O bueno, maquiladoras de empresas extranjeras que pueden estar en la zona norte o en la zona centro y que, o sur, pero que el producto es para exportación, o sea, el producto se vende a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque como muchas de estas maquiladoras pueden ser intensivas en mano de obra, pues ahí es un la pequeña y mediana empresa tiene instalaciones, puede tener capacitación para sus trabajadores. El industrial puede irse por ese lado y de hecho se está yendo, ¿no? Sí, bueno, si mi empresa va mal, pues yo voy a buscar de qué manera sobrevivo y una de las formas puede ser convertirme en maquilador de algunos procesos, de algunas partes y ponerme en contacto con las empresas extranjeras y hacerlo de este modo.
Y esto tiene perspectivas de éxito porque veíamos en programas anteriores que una de las limitaciones de la integración entre maquilas y el resto de la industria es la falta de vínculos, particularmente del consumo de insumos nacionales, que no llega al 5% del total de insumos que involucran en sus procesos productivos estas maquiladoras. Esta perspectiva tiene ciertos frenos en ese sentido, ¿no?
Pues depende qué tipo de maquiladora, ¿no? Hay unas que podrían comprar insumos en México, pero otras que no. Por ejemplo, unas de las que yo veía hace poco sobre esto es la industria de las maquiladoras de electrodomésticos. que han proliferado y han permitido que se exporten bastantes aparatos electrodomésticos al mercado estadounidense. ¿A través de qué? De la maquila de algunas fases del proceso productivo aquí.
Hablando de este aspecto, Patricia, ¿qué implica para el conjunto de la planta productiva industrial nacional y particularmente para la pequeña y mediana industria la nueva forma de inserción de nuestro país en el mercado internacional? ¿Qué comentario nos podría esto hacer?
Bueno, las implicaciones podrían verse desde diferentes aspectos, ¿no? Ya un poco Marisa señalaba la necesidad de aumentar la productividad, ¿no? Es decir, de mejorar el nivel tecnológico. Sería un aspecto muy concreto. En general, la pequeña y mediana industria tiene que adaptarse, ¿sí? Tiene que buscar bajar sus costos, tiene que buscar el mantenerse en los mercados internos. Es decir, tiene una competencia muy fuerte por parte, en el caso de los alimentos, que es un sector característico de pequeña y mediana industria, de los productos importados. Y yo creo que esta tendencia de la que hablaba Marisa, un proceso que se le ha llamado también de satelización de la pequeña y mediana industria, es el que permitió durante la crisis a muchas empresas permanecer. Es decir, estas empresas sí maquilan, pero para empresas que están establecidas en el país. Y son las que pudieron sortear mejor la crisis. ¿Sí? La rama metalmecánica es muy característica porque incluso existen bolsas de subcontratación. Entonces yo creo que por el momento, es decir, tratando un poco de pensar en que se pudiera integrar determinadas ramas de la industria manufacturera, se podría pensar por ahí. ¿Sí? Para la pequeña y mediana industria es muy, muy difícil. Tiene que buscar la posibilidad de elevar la capacitación o el nivel de capacitación de sus trabajadores. ¿Sí? Situación muy difícil.
¿Qué panorama ofrecen desde este ángulo? ¿Existen pequeñas, medianas empresas que tengan posibilidad de dar acceso a niveles de capacitación de sus trabajadores, o es casi nulo lo que hay en este?
No, es casi nulo, es casi nulo. ¿Sí? Las posibilidades reales que tiene la pequeña y mediana industria son inferiores a las que tiene la empresa grande, ¿no?
Más cuando hablamos de empresas familiares,
¿no? Sí, sí. La otra tendencia que se había venido observando en la evolución de la pequeña y mediana industria era el quiebre, el cierre de muchas empresas y la creación de otras nuevas. Sí, es un sector muy, muy dinámico.
Y es volátil, ¿no? Perspectiva de quedarse
en el mercado. Variación en el número de unidades productivas no es mucha, pero sí hay un gran movimiento. Entonces esto crea más dificultades para que se pueda consolidar, ¿no?, el sector de la pequeña y mediana industria como un elemento estable dentro de la industria manufacturera.
Marisa.
Yo quería agregar una cosa. En lo que decía Patty, creo que es verdad ese proceso de que quiebran y al mismo tiempo se establecen, pero se está viendo un movimiento de que quiebran micro, pequeñas y medianas empresas, pero las que más surgen son las micro. Sí, las de 1 a 15, las que ocupan de 1 a 15 trabajadores son las que han ganado la batalla, por decirlo de un modo, ¿no? Es decir, están aumentando más, lo cual te está diciendo ahí que pues son empresas muy débiles, ¿no? Que lo mismo pueden estar 1 o 2 años que venirse abajo y volver a
incluso surgir. Por los bajos niveles de inversión que implican, es más fácil, pues no les duele tanto si quiebran y es más fácil echarlas a andar en un momento dado, ¿no?
Sí, yo tenía un dato que el 83.8% de los establecimientos del sector este de alimentos, bebidas y tabacos es microindustria, entonces.
Esta es una cuestión importante. ¿En qué ramas industriales es donde se concentra la microempresa, la pequeña empresa? Porque hay otro tipo de ramas que por sus propias características de acceso al mercado, de niveles tecnológicos, me imagino la automotriz, pues ahí no es viable encontrar una familia que se dedica a armar coches, ¿va? ¿En qué tipo de ramas es donde se concentra? Acabas tú ya de mencionarla, de
sí, bueno,
alimentos, bebidas y tabacos.
Está alimentos, está la textil, pero la textil en lo que se le llama el sector de confección. En la industria del papel y editorial y ese tipo de imprentas, eso también es alto, más del casi llega al 80-90% en de las que yo recuerdo, bueno, así como rama industrial, son ellas, no sé si tú te acuerdas de otras.
El calzado, sí. Y en la industria del papel, el proceso este de maquila, de trabajar para otras empresas, es muy, muy amplio, muy alto. La cantidad de empresas que trabajan para otras es muy, muy alto.
Que en ocasiones en ciertos espacios productivos del mercado tienen como una especie de cotos de caza asegurados, ¿no? En la industria alimentaria tiene altos niveles de concentración, ciertos giros, pero otros como los nixtamales, es donde se concentra los pequeños establecimientos y tienen la garantía de que a las grandes empresas agroalimentarias transnacionales, pues por el tipo de regulaciones y el tipo de mercado que se atiende, quizás no haya interés ahora ni en el futuro inmediato de entrar a competir y barrer, ¿va?, de estos espacios, este tipo de pequeñas empresas. Desde este ángulo, pues, se puede hablar de una especie de división del trabajo, ¿no?, que justifica la existencia de este tipo de empresas. ¿Y cuáles son el tipo de mecanismos a través de los cuales apoyan a la gran empresa y en ocasiones justifican el que conforme prosperan grandes empresas, por ejemplo la industria automotriz, junto con ellas también proliferen, se reproduzcan tipos de empresas, ¿verdad? O sea, existen ciertos grados de interrelaciones, de integraciones entre estas.
Claro. Yo quisiera agregar al respecto algo, es decir, esto permite cierta estabilidad mientras las empresas grandes no tengan problemas, pero durante la segunda parte de la década pasada, la industria automotriz se enfrentó a muchos problemas y el quiebre de pequeñas empresas que producen para la industria automotriz fue muy alto. El desempleo en este sector fue muy, muy alto, creo que alrededor de 12.000 trabajadores.
Su futuro depende de cómo les vaya a las grandes empresas, ¿no? No,
además hay una, más que una división del trabajo, yo diría una división del mercado. Es decir, mercados locales, mercados regionales, sí hay chance para la industria pequeña y mediana. Pero ya un mercado nacional es mucho más difícil. Y entonces eso implica que son cierto tipo de productos, nada más los que pueden fabricarse en esas empresas, ¿no?
El tiempo se está agotando, no sé si de una manera resumida nos podrían ustedes plantear lo que a su juicio son en la actualidad el tipo de cambios que está experimentando la economía mexicana en su conjunto, los principales retos y la perspectiva de este tipo de empresas. ¿Qué nos podrían comentar, Patricia?
Pues el principal reto es aprovechar al máximo el apoyo que puedan tener por parte del Estado, ¿no? Si hay apoyo técnico, si hay capacitación, si hay asesoría, sobre todo si vienen acompañadas de financiamiento, hay que tratar de aprovecharlas, ¿no?
¿Alguna última reflexión, Marisa?
Bueno, yo diría simplemente que la pequeña y mediana empresa, claro, va a ser apoyada por el Estado, al menos así lo planteó, aunque sus recursos son limitados y tampoco va a ser un apoyo muy, muy grande, ¿no? Hasta donde sea posible para mantenerla. Pero el apoyo central, yo creo que es el hecho de que pagan salarios muy bajos. Ese es el apoyo fundamental. En todos los estudios que se han hecho sobre los salarios, ese es el punto. Lo bajo de lo que pagan, los salarios más bajos de la industria manufacturera.
Pues muchas gracias. Nos despedimos, el tiempo se ha agotado, no sin antes agradecer la amable presencia de María Luisa González Marín y de Patricia Sosa Ferreira, ambas investigadoras de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por su atención, muchas gracias, los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Se despide de ustedes su amigo Emilio Romero.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Controles técnicos, Arturo Garro. Producción, Marina Chávez y Verónica Villarespe. con la colaboración de Yanira Valderas y Antonieta Hernández. Realización: Arturo Flores Félix. Se despide su amigo Emilio Romero.